El viernes 19 de junio de 2026 le presentó a Uruguay una imagen que el almanaque no produce con frecuencia. El Poder Ejecutivo firmó y envió al Senado un proyecto de 240 artículos para modernizar el Estado, mientras al mismo tiempo anunciaba que iba a anular la decisión de uno de sus propios organismos, que votó 5-2 para cobrar un timbre médico que el propio gobierno había calificado de inadmisible. No es una contradicción de calendario, es la tensión más clara de este momento político uruguayo. El Estado avanza en dos direcciones a la vez. Liberaliza en un flanco, centraliza en otro. Propone más mercado para las aduanas y más poder de veto para el Ejecutivo sobre las cajas corporativas. Y lo hace con 11 días de margen antes del 30 de junio, la fecha en que HIF Global tiene que cerrar su negociación tarifaria con UTE o arriesgar que la planta de 5.000 millones de dólares en Paysandú siga siendo un proyecto y no una obra. El viernes no tuvo un hecho único. Tuvo cuatro relojes corriendo en paralelo. El primero es el de la Caja de Profesionales. El directorio sesionó y ratificó por 5-2 el cobro de 170 pesos por cada registro de consulta médica. Los 2 votos en contra fueron los representantes del Ejecutivo, que revirtieron una posición anterior. El director de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, ya había dicho que la medida era inadmisible. La Caja sesionó igual y votó igual. El presidente de la Caja, Andrés Pérez, ofreció una salida que también es un diagnóstico. Da marcha atrás si el Ejecutivo aporta los recursos que necesita. La formulación condensa el problema real. La Caja tiene un déficit estructural que la reforma previsional no resolvió y, según el propio Di Domenico, agrava. Los servicios actuariales del BPS demostraron que, lejos de cerrar la brecha, la reforma la ensancha, porque postergar la edad de retiro no revierte el desequilibrio. La Caja busca ingresos donde puede porque el diseño del sistema no le dejó otra puerta abierta. Lo que el gobierno anunció, anular la resolución, resuelve el conflicto inmediato, pero no el estructural. El director que defendió la medida fue claro. La Caja aplica una norma preexistente cuya vigencia nunca fue derogada. El gobierno puede anular la resolución. No puede anular la norma sin una derogación legislativa explícita. Y ese trabajo no está en ninguna agenda todavía. La rendición de cuentas del 8 de julio es el próximo momento en que el déficit previsional puede tener respuesta. Si no la tiene, la misma discusión vuelve en otra forma. El segundo reloj es el del proyecto de competitividad. 159 páginas más 51 de exposición de motivos ingresadas al Senado en paralelo a la rendición de cuentas para tratamiento simultáneo. 3 elementos merecen atención. El primero, el autodespacho aduanero, que habilita a personas con idoneidad técnica a realizar sus propios trámites sin intervención obligatoria de despachantes. La medida ya fracasó en el presupuesto anterior. Vuelve con requisitos más flexibles. El segundo, el acceso de entidades financieras al historial de pagos de los ciudadanos, incluyendo datos de DGI y BPS, con consentimiento, para evaluación crediticia. El proyecto dice que se usará exclusivamente para eso. No dice quién controla que la exclusividad se respete una vez que el dato circula. El tercero, la obligación de acompañar evaluaciones de impacto en nuevas regulaciones. Una práctica razonable que, sin mecanismo de control independiente, puede convertirse en un freno para la regulación protectora. Las derogaciones más visibles son también las más anacrónicas. La prohibición de vender alcohol en envases de más de 1 litro, la de que las carnicerías abran los domingos, la de importar camiones usados. Son señales de que el proyecto equilibra reformas sustantivas con cambios que nadie puede defender porque nadie recuerda por qué existieron. La combinación es deliberada. Es más difícil votar contra un proyecto que deroga la carnicería del domingo que contra uno que solo abre el historial de pagos a los bancos. El tercer reloj es el de HIF Global y el territorio que resiste.
La cronología que la diaria publicó el viernes condensa 6 meses de tensiones en torno a la planta de e-combustibles en Paysandú, demanda argentina por el Estatuto del Río Uruguay, relocalización propuesta a los predios de ANCAP, pulseada tarifaria con UTE, 17.000 firmas de Paysandú Soberano, 15.000 de la Intersocial. La ministra Cardona dijo que las negociaciones están absolutamente avanzadas. Eso es todo lo que confirmó. La fecha del 30 de junio es la prórroga vigente. Si se cierra el acuerdo, HIF tiene hasta diciembre para la decisión final de inversión. Si no se cierra, la inversión más grande de la historia uruguaya no naufraga por falta de voluntad, sino por falta de alineamiento entre el precio que HIF necesita, $40 por megavatio hora, y el que UTE puede aceptar. La discusión tarifaria no es un detalle técnico, es la variable que determina si la planta se construye o no. Lo que la Corte Electoral agregó a este cuadro es lo más preocupante. La exigencia de huella dactilar para validar firmas de plebiscitos pone en riesgo las 17.000 firmas ya recolectadas por Paysandú Soberano bajo las condiciones que regían antes de la resolución. Los colectivos cumplieron con lo que se pedía. La Corte cambió las reglas a mitad del proceso, con una resolución, no con una ley. Leonardo Velassi lo dijo sin rodeos. Acá no hubo una ley, hubo una resolución. Se obvió la ley. En Laguna del Cisne, vecinos mantienen su rechazo a un emprendimiento de 200 hectáreas que amenaza el reservorio de agua dulce que abastece a 100.000 personas. En Bolívar, un pueblo canario de Canelones, vecinos fueron al Parlamento para advertir que tendrían 30 minutos para evacuar si colapsa la represa de Casupá, proyecto del propio gobierno de Orsi sobre el río Santa Lucía. No hubo consulta previa. Cuando los movimientos sociales llenan planillas y la Corte cambia las reglas, cuando el gobierno construye represas y los vecinos piden 30 minutos para evacuar, el problema no es la democracia directa. El problema es quién decide cuándo aplica. El cuarto reloj es el del Frente Laboral. Cuatro conflictos simultáneos. En Imprenta Casabó, empresa del grupo Maílos, 18 trabajadores recibieron la notificación de despido por WhatsApp, varios de ellos delegados sindicales con 30 años de antigüedad, tras rechazar una rebaja salarial. La presidenta del sindicato fue impedida físicamente de ingresar a la reunión, donde la empresa amenazó con más despidos. Los trabajadores evalúan ocupar la planta el lunes. En ANCAP La Tablada, el Ministerio de Trabajo solicitó formalmente al ente que dialogue con FANCAP. Los directivos ven difícil el diálogo. Es el mismo patrón que la Caja, un organismo con restricciones presupuestales que bloquea la negociación hasta que alguien de afuera interviene. En el sector farmacéutico, el Sindicato del Medicamento rechazó las propuestas patronales en los consejos de salarios. Y el SUNCA convocó un paro nacional para el 1 de julio, con casi 90 días sin convenio en construcción, el sector que cayó 3,4% en el primer trimestre. La simultaneidad no es casual. Ocurre en un trimestre donde la inversión cayó 6,4%. Cuando la torta no crece, la distribución se convierte en disputa abierta. El viernes 19 de junio no produce un desenlace. Produce cuatro carreras sin línea de llegada visible. La Caja pierde la batalla del timbre, pero no pierde el déficit que la empujó a buscarlo. El proyecto de competitividad entra al Senado con 240 artículos que pasarán meses en comisión antes de que alguien sepa cuáles sobreviven. HIF tiene 11 días para cerrar un número que hasta ahora nadie confirmó públicamente. Imprenta Casabó tiene hasta el lunes. La economista Cecilia Ricap lo nombró esta semana desde otro ángulo. El riesgo de Uruguay es desarrollar una política de crecimiento disfrazada de política de desarrollo, al atraer inversión sin cuestionar el extractivismo que conlleva. El proyecto de competitividad da acceso de datos a los bancos. HIF extrae hidrógeno del viento y el agua de la cuenca del Santa Lucía. Los vecinos de Laguna del Cisne defienden un reservorio que OCE administra para 100.000 personas. Luis Porto, desde el BID, propone que UTE y Antel sean arquitectas de redes de desarrollo, no meras proveedoras de insumos baratos.
Lo que Porto y Ricap nombran es la pregunta que el 30 de junio no va a responder. ¿A quién sirve la inversión cuando el Estado no controla el recurso que la hace posible? El ministro Negro admitió en comisión que el segundo trimestre mostrará una leve suba de homicidios, revirtiendo la caída del primero. La Fiscalía pidió declaración y desarme de los policías del allanamiento del Borro. El ex canciller Bustillo fue separado del cargo con retención del 50% del sueldo. son los bordes del cuadro. La coalición cruje por dentro mientras el gobierno gestiona los cuatro relojes. La rendición de cuentas del 8 de julio es el momento siguiente en que el gobierno puede mover alguno de estos marcadores. Si no lo hace ahí, los relojes no paran.